Muy bien. Esta mañana ha sido una de esas mañanas para un pastor. Así que oren de que yo pueda estar así paciente y enfocado y estar en uno con el sermón. Antes de que yo empiece el sermón, el próximo domingo vamos a tener un servicio de oración más cortito y luego vamos a tener lo que es una junta congresional. Y eso es algo de la mitad del año, una actualización de lo que está pasando aquí en la iglesia. Queremos que todos se queden para aquello. Por eso estamos haciendo el servicio un poco más corto y va a ser una junta breve. Porque eso era parte de lo que me sacó de atención esta mañana. Porque había algo, había un sonidito que se escuchaba en el sistema de sonido que nosotros pensamos que ya sabemos qué es. Pero si viene durante el sermón, dejen que Oscar saberlo porque sabemos cuál es el problema. Es un cable, pero no tenemos tiempo para cambiar todo el cable en este momento. Pero regreso a la junta congresional y les digo que es una mañana, ha sido una mañana. Así que realmente sí queremos que todos se queden. Nuestra iglesia es muy transparente. Y simplemente queremos que ustedes sepan cómo van las cosas. Así que, por favor, durante el servicio vamos a tener pizza para los niños en la iglesia. Y si después del servicio, si realmente tienen mucha hambre, pueden tomar un pedacito. Pero no pensamos que se va a alargar más de las 12:30 más tarde. Usualmente salimos a las 12:15, 12:20, pero vamos a estar manteniendo ese horario. Y también disculpen, por favor, si cuando ustedes llegaron yo no estaba allí dándole la bienvenida a las personas mientras que estaban, pero por el tema del sonido. Y luego, después del sermón, yo voy para atrás a mi oficina, agarro unas cosas listas y luego voy a ir al sur, a Burbank, Illinois, para la iglesia Palabra de Vida, que es nuestra iglesia hermana, la iglesia que nosotros estamos tratando de comprar el edificio. Ellos van a tener un servicio especial de 5 años a la 1:00 y él me pidió de que si yo podía ir y predicar. Así que este día ha sido muy interesante y no puedo esperar qué hace Dios. Y cuando mis llantas se caen y yo dependo de Dios, es cuando Él se glorifica en todo esto. Y dice, yo te tengo. Así que después del servicio, tampoco voy a estar afuera para darle, el saludo de que se vayan. Pero dicho todo eso, vamos a estar en Hechos capítulo 17. Y yo sé que su boletín dice 1 al 34. Pero en verdad vamos a enfocarnos del 16 al 34. So, si quieren ir allí, Hechos 17, versículos 1 al 34. Sabremos cuando lleguemos allí. Les digo, es uno de esos días. Así que si aún no lo ha hecho, ese sería un buen momento para silenciar su teléfono. Y ya mencioné la siguiente parte, así que al final de la página. Así que en Hechos capítulo 17, Pablo y sus compañeros de viaje predican el evangelio en dos ciudades llamadas Tesalónica y Berea. Y como de costumbre, obtienen resultados diversos. Así que algunas personas creen, otros no. Y algunos se oponen a Pablo y a lo que predica. Y en el versículo 16, Pablo se encuentra ahora en Atenas, Grecia. Ahora, la mayoría de las personas en los Estados Unidos han oído hablar de Jesús. La mayoría, aun que no son creyentes, han oído pronunciar su nombre, aunque no sea de manera despectiva, hayan escuchado su nombre, pero es posible que no sepan mucho sobre él. Y en el pasaje que tenemos ante nosotros hoy, muy pocos, si es que alguna de las personas que, a las que Pablo les estaba hablando, habían oído hablar de Jesús. Así que parte de lo que ese sermón es, para aquellos que nosotros que hemos conocido a Jesús por varios tiempos y conocemos de él, aún desde que éramos niños o pequeños, nosotros asumimos que ya conocemos de él.
Y sí, y asumimos que todos saben de él.
Pero ¿cómo compartes el evangelio con alguien que nunca han escuchado el nombre de Jesús? No saben quién es, no creen en él. Y cuando empiezas a hablar de Jesús y su resurrección y nunca escucharon de esto, van a decir, ok, eso es ya muy allá afuera, ¿verdad? Bien. Así que en este pasaje, Pablo estaba esperando en la ciudad griega de Atenas
a que algunos de sus amigos cristianos se unieran a él. Y mientras él esperaba, iba a la sinagoga e intentaba convencer a los judíos de que lo siguieran a Jesús. Y por lo cierto, los judíos no hubieran escuchado de Jesús en Atenas, al menos de que alguien le hubiera dicho, pero sí sabían del Mesías que iba a venir. Y Pablo usaba eso como un momento de decirles que Jesús es el Mesías, y esa sería la conexión que él hacía. Así que iba a la sinagoga a tratar de convencer a los judíos, y también iba al mercado a hablarles a la gente de Jesús. Ahora, el mercado era mucho más que un centro comercial. Sí lo era, pero era mucho más que eso. Y era donde se anunciaban las noticias. Era el corazón de la ciudad. Era donde se discutían y debatían ideas intelectuales, donde se forjaba la cultura. Donde los cristianos no deberían de temer a estos lugares.
En el centro de Chicago. En Nueva York. En la Ciudad de México, en Tokio, en Jakarta. Ciudades grandes donde la cultura es enseñada. Y mucho del tiempo, cuando este pasaje está en el sermón, el énfasis está en cómo Pablo contextualizó el sermón a su audiencia. Les estaba hablando de manera diferente a como lo hizo con los judíos que ya tenían antecedentes de conocer al Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y eso sí es una manera excelente de presentar este pasaje, y es lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a leer este pasaje, un versículo 2 a la vez, y lo explicaré a medida que avancemos. Y mencioné el último domingo que este sermón es muy importante. Nomás quiero que ustedes escuchen atentamente, porque lo que vamos a hacer, Pablo, hacer en este pasaje, ustedes necesitan estar haciendo si es que son creyentes. Así que versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. En esta ciudad, Pablo trata de llegar a los judíos y a los no judíos convertidos al judaísmo, y en la sinagoga donde se reunían los judíos, probablemente usó el enfoque normal, demostrando con las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Pero en el mercado,
donde se reunían diferentes grupos étnicos y donde los filósofos debatían y presentaban sus puntos de vista, Pablo utilizó un enfoque diferente. Y a esto nos referimos cuando hablamos de contextualizar el Evangelio. Y esto significa que te encuentras con tu audiencia o la persona que está tratando de alcanzar, tú los encuentras donde ellos están, pero no los dejas allí. Eventualmente, con tiempo, los llevas a Jesús. Versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estóicos entablaron conversaciones con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Así que los epicureos enseñaron que buscas la realización de cualquier manera que puedas encontrarla y evitar el dolor. Simplemente vivir como puedes, disfruta la vida y evitar el dolor. Los estoicos enseñaron que simplemente aceptas cualquier cosa que te suceda como tu destino. O tu destino. Uh-huh. Buenos tiempos vienen, bueno, está bien. Malos tiempos vienen, bien. Lo que sea, lo tomas. Pablo les estaba presentando algo completamente diferente. La idea de una resurrección, alguien muerto que vuelve a la vida, y esta idea habría sido totalmente nuevo para ellos y les costaba creerla y aceptarla. Versículos 19 al 21. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Así que tienen el marqueta donde empezó la conversación. Es un área muy diversa, muchas culturas, muchas cosas pasando, cultura siendo formada. Y ahora tienes los areópagos. Y ese es un lugar más difícil donde alcanzar. Es como la academia en los Estados Unidos, como universidades, los élites. Así que ellos querían saber acerca de la nueva enseñanza de Pablo, que resultaba extraña a sus oídos. Y en Atenas, el centro intelectual del mundo antiguo, a los atenienses y a los residentes extranjeros les encantaba debatir las últimas ideas. Y esta abertura a diferentes ideas le dio a Pablo la oportunidad de predicar su mensaje. Y parece que algunos realmente querían aprender más sobre lo que Pablo decía. Algo muy genuino. Y tenían interés. Y algunas personas lo hacen el día de hoy. Pero parece que para otros la comprensión es superficial. Ahora escuchen atentamente. Muchas veces, cuando estamos en discusiones con diferentes perspectivas presentadas, muchas veces no escuchamos para aprender. No estamos realmente abiertos a cambiar nuestro sistema de creencias. Y a menudo, cuando estamos escuchando a alguien con una opinión diferente, escuchamos para poder refutar lo que dicen. No intentamos comprender el punto y entender el otro punto de vista. Simplemente queremos defender lo que ya creemos. Así que unas personas escuchan a supuestos famosos opiniones, los eruditos con diferentes versiones del mundo, hablan con sus amigos de lo que sienten o lo que quieren que sea verdad. Pero en realidad no investigan con la intención de hallar la verdad y adaptarla a sus vidas para que se conforme a esa verdad. Simplemente es una especie de especulación superficial que a menudo se refleja lo que ellos desean que Dios sea o no, en lugar de buscar quién es Él realmente. Y luego retoma la rutina diaria de sus vidas y pasa mucho tiempo sin reflexionar sobre las preguntas profundas de la existencia. En nuestra cultura hoy, lo que yo acabo de describir, la inhabilidad de las personas que realmente escuchen unos a otros, explica muchos de los problemas que tenemos en nuestro país. Toda la división, amenosidad. Yo tengo unos papeles que puedo darles. ¿Quién tiene un teléfono para que me texte? No puedo creer que estoy diciendo esto, pero ok, Dustin. Recuérdame de mandarles por correo el artículo de cómo debatir correctamente. Y si no estás en nuestra lista de correos, ve a alguien aquí después del servicio para decirnos que quieres estar y se los puede mandar. Y en la próxima semana tuviera yo unas copias. También das en polo en el texto. Y cuando vienen a preguntas sobre la fe. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la verdad con verdadera profundidad? Hasta el punto de estar dispuesto a cambiar por completo tu cosmovisión. Y si eres un creyente en Cristo y estás estudiando diferentes partes de la Biblia y quizás tenías una vista sobre un tema por mucho tiempo, y a como lees y estudias, estás abierto para que dejes que la Biblia te cambie a ti, o estás simplemente continuamente, o vas a continuar a usar la Biblia para reenfocar lo que tú ya crees. Y podemos hacer eso. Usar ciertos versículos que queremos, cambiarlos poquito. Decir, bueno, es lo que lee, pero esto es lo que significa. Y les voy a dar una pista para leer la Biblia. Usualmente, quiere significar lo que lees. Yo creo que siempre lo hace. Así que algunos de ustedes me dicen ahora que esto es precisamente lo que estoy haciendo yo. Que yo ya creo en el cristianismo y que no estoy dispuesto a considerar seriamente otros sistemas de creencias. Pues bien, de hecho, ha habido dos momentos en mi vida desde que me convertí, son dos, una de 18 meses y otra por casi un año. Dos momentos en mi vida desde que yo me convertí en el cristianismo, en el que he tenido dudas tan serias que llegué a cuestionar todo aquello que yo creía. Y uno de esos momentos ocurrió en el 2002, y algunos de ustedes ya conocen esa historia. En el 2002, una amiga muy cercana de mí y mi esposa falleció a causa de cáncer. Y unos meses antes de su muerte, estábamos practicando en un estudio de grupo pequeños en su casa, junto con otras personas. Y la sesión, y uno estaban estudiando, conversación entre mientras servía un café, y ella estaba en el sofá con su oxígeno. y éramos los últimos dos que estábamos en la sala. Ella estaba recostada en un sillón reclinable con la cabeza apoyada. Ella se giró, me miró y me dijo: realmente espero que estemos en lo cierto. Estas seis palabras me destrozaron. Ella sabía que, salvo que ocurriría un milagro, no le quedaba mucho tiempo. Y en aquel momento me sumió en esas seis palabras. Espero que realmente estemos en lo cierto. Me sumió en una crisis especial como intelectual. Esta mujer había comenzado a asistir a nuestra iglesia en el 1993. Podría llevarles al lugar exacto donde estábamos de pie cuando ella decidió entregar su vida a Jesús en el 1996. Creció como una joven cristiana y su fe era sólida. Pero cuando estás enfrentando la muerte y sabes que el tiempo se agota, la perspectiva se vuelve serio. Y cuando ella dijo esas palabras hacia mí, sentí una tremenda responsabilidad. Porque en nuestra iglesia lo que les enseñamos, ella había venido a la fe en Cristo. Y yo tenía que saber con toda certeza de lo que estábamos enseñando era la verdad. Y en aquel momento marcó el inicio de un viaje que se prolongó cerca de 18 meses. Yo seguía, estaba pastoreando la iglesia y estoy siendo muy transparente. Y en este momento pueden decir, ¡qué hipócrita! Y yo le quiero decir, yo me sentí como uno. Era totalmente un caos. Yo no estaba en un buen lugar. La responsabilidad de enseñarle a otros que ellos confíen de alguna forma que lo que estamos diciendo, yo tomo eso muy serio. Así que yo leí todo desde el Corán hasta las escrituras hindús. Leí el libro de Mormón, tomé un curso sobre religiones del mundo en colegio, visité una mezquita, una sinagoga y un templo budista. Y para aquellos de ustedes que preguntan, parte de Northwest en el 2002, 2003, yo estaba tu pastor haciendo todas estas cosas. Se suena mal, pero lo era. Yeah. Y yo oré a Dios esta oración muchas veces. Dios, fuera quien fuera y lo que fuera, pidiéndole que si me mostraba que yo estaba equivocada, renunciaría a mi cargo de pastor cristiano y seguiría aquella que resultara ser la verdad. Yo estaba desesperado. Leí los escritos de ateos y de personas con otros puntos de vista no cristianos. También profundicé el estudio en la Biblia, especialmente en la resurrección. Porque en el cristianismo, todo está en la verdad de la resurrección. Absolutamente en todo. Puedes tener todo correcto, pero si tú rechazas la resurrección, estás rechazando el corazón del cristianismo. E intenté ser lo más intelectualmente honesto posible. Cerca de 18 meses. Y no logré encontrar nada que respondiera a las grandes interrogantes de la vida de la manera en lo que hace el cristianismo. Hace unas semanas tuvimos la Pascua Y en el domingo de resurrección, yo prediqué sobre Tomás. Como una persona que duda. Todos dudamos, ¿verdad? Los discípulos, y vayan a leer. Yo te respaldo, Tomás. Todos nosotros dudamos. Y Dios puede aguantar nuestras dudas. Todos tenemos preguntas. Dios puede aguantar nuestras preguntas. Yo vine del otro lado de ese valle con una fe que estaba fuera. Aquellos de ustedes que son cristianas, permítanme desafiarlos, asegurarse que su fe en Cristo sea verdaderamente su propia fe en Cristo. No crean solo porque yo lo digo. No crean solo porque se hayan creado en la iglesia y eso es lo que siempre han creído. Hagan suya su propia fe. Porque si no lo hacen, cuando se topen con un muro, como yo lo hice, su fe podría hacerse pedacitos. Y estoy convencido de que el cristianismo te da un sentido de la vida que el sufrimiento y la pérdida no pueden arrebatarte. En sí, en el cristianismo, si realmente estás siguiendo a Cristo y lo que Él enseña, sufrimiento y la pérdida te va a llevar más profundo en esa fe. Entonces, lo que los cristianos deben de hacer hoy es estar listos para practicar de una manera tranquila y agradable para señalarles a la verdad de Jesús. Y muchos de ustedes conocen mi verso favorito. ¿Alguien? Primera de Pedro 3:15. Algunos lo respondieron, pero no pude escuchar. Primera de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Por cierto, cuando atravesaba, y es muy importante, que cuando yo atravesaba en esta crisis de fe, no solo leí lo que los cristianos decían sobre estas otras como visiones. Yo no leí lo que cristianos decían sobre ateos. Yo leí lo que los ateos creían. Yo no leí lo que cristianos decían sobre el budismo o Islam. Yo leí autores que escribían de esa fe que ellos tenían. Porque no sería algo justo si lo hubiera hecho así. Yo leí libros por quienes sostenían esas como visiones. Y si no eres cristiano, no leas únicamente lo que los no cristianos escriben sobre el cristianismo. Y voy a agregar, no solamente escuchen lo que la media dicen sobre cristianos, no escuchen solo lo que viene por el media de música, películas, televisión, de todos esos mensajes que vienen, es opuesto del cristianismo. No solamente escuchen a eso, pero leen también lo que los cristianos escriben al respecto. Si no eran creyentes, si eres creyente, lo deberías de hacer así. El punto de Pablo es claro en este pasaje, pero usa referencias culturales de ese día para ayudar a establecer su punto. No hace lo que hizo con los judíos y usa los pasajes del Antiguo Testamento para señalarles el Mesías y Jesús, porque ellos no hubieran tenido ese conocimiento, porque referenció a su cultura para llegar a ese punto, y él sí llega a ese punto. Hay un Dios verdadero, él se revela en la creación y le daremos cuenta a él. Versículo 22 y 23. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Cuidados, atenienses. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción a un dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Así que el comentario de la Nueva Biblia nos dice, el altar con la inscripción a un dios desconocido y la leyenda detrás de su establecimiento proporcionó el telón del fondo de todo el discurso. Así que según la leyenda, hubo una terrible plaga en la ciudad de Atenas y los intentos a apaciguar los diversos dioses en los que creían, esas áreas de dioses y los dioses de aire y agua, había múltiples números de dioses. Y la leyenda decía que hubo una terrible plaga en la ciudad y intentos para apaciguar los diversos dioses en lo que creían para detener la plaga no surtieron efecto. Es una leyenda. Y uno de los sabios del día llevó un rebaño de ovejas a la cima del Mars Hill y la soltó. Y dondequiera que esas ovejas se detuvieran, se erigía un altar a un dios anónimo. Y esta acción supuestamente apaciguó a este dios desconocido y la plaga terminó. Puedes ver cómo buscaban ayuda. Estaban buscando, pero no sabían lo que estaban buscando y no sabían dónde encontrarlo. Y las personas hoy están buscando un significado. Por contentamiento, por el cumplimiento, por satisfacción. Y de una perspectiva cristiana, como somos creados para encontrar nuestro sentido en Jesús, seguirían buscando hasta encontrar a Jesús y comprometerse a Él. Y así Pablo les ayuda a ver el verdadero Dios. Y versículos 22, 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Dios del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios está por encima de los templos humanos, los que nosotros construimos. Y Él también es autosuficiente y no se sostiene con provisiones humanas. Versículos 26 al 28. Dios en su solo hombre, Dios, un solo hombre, hizo todas las naciones para habitar toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea atentos, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos, existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pablo trató de ser lo más revelante posible para la cultura, pero enseñó desde una cosmovisión centrada en Cristo. Los encontró donde ellos estaban, pero también pasó la verdad. Que este Dios poderoso y soberano ha decretado omnipotente la historia y los límites de las naciones. Este versículo simplemente afirma que como gobernante soberano de las naciones, Dios supervisa el auge y la caída de estas, así como sus límites geográficos. No tenemos tiempo para entrar más en esto. Es otro sermón, pero Pablo mezcla tanto la interacción del control soberano de los asuntos de los gobernantes como el libre albedrío humano. Y a medida que el Espíritu Santo hace su obra de atraernos hacia Él y convencernos de nuestro pecado y necesidad en Él, estamos capacitados para buscarlo y tal vez encontrarlo. Es lo que dice el versículo. Y una vez que nos sentimos atraídos por Él, elegimos nuestro curso. Lo aceptaremos o lo rechazaremos. Él está presente en todas partes y disponible para cada uno de nosotros. Y no tan lejos que no pueda ser encontrado. Y va con lo que dice Jesús. Busquen y encontrarán. Toquen y la puerta se abrirá. Pregunten, piden y van a recibir. Si van a buscar a Jesús, Él ya está tratando de encontrarte a ti. Y esta comprensión de estos versículos concuerda perfectamente con 2 de Pedro 3:9. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, no porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Versículos 29 al 31. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Más bien, Dios pasó, significa como no tiene mucho conocimiento. Más bien, Dios pasó por alto todos aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado en un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Dios de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos, que es la resurrección. Así que en versículos 24 a 31 tenemos el punto principal de Pablo. Y en el Dios 29 hay un Dios verdadero, y Él está vivo, y Él se revela en la creación, y desea que todos nos arrepentimos de nuestro pecado, para creer en Él y para seguirlo, porque le daremos cuenta. Y estas verdades dependen de la resurrección de Jesús. Miren 32 al 34. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Pero otros le dijeron, queremos que ustedes nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areopago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Dijeron, yo creo que él está diciendo la verdad y yo le creo de este Jesús. Sí resucitó. Entre ellos Dionisio, miembro del Areopago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Pablo no tenía miedo de compartir su visión del mundo centrada en Cristo entre aquellos que tenían diferentes puntos de vista. Y debido a que estaba dispuesto a correr el riesgo de ser burlado y ridiculizado, porque él es... varias personas llegaron a fe. Muchos dijeron, la resurrección, oh, es una idea tonta, yo nunca voy a creer eso. Se burlaban de él. Pero porque él estaba dispuesto a correr el riesgo de ser burlado y ridiculizado, varias personas llegaron a la fe en Cristo. Cristiano necesita tener la confianza y la fe en Cristo para compartirlo. Sí, incluso en un mundo que cada vez está más hostil. Pero quiero mirar específicamente al final de los versículos 26 y 27. El último de 27. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Yo sí creo que Dios está activamente en el corazón y la mente de cada individuo vivo en la planeta para atraerlo hacia Él mismo. El tiempo está acercando. Si ustedes están cuestionando de lo que yo acabo de decir, mándame mensaje, llámame, lo que sea durante la semana. Y yo creo que Él está activamente tratando de trabajar en cada persona para traerlos hacia Él mismo. Y yo creo que Dios te está atrayendo aquí el día de hoy para que aprendas de Él y lo encuentres. Y necesitas tomar en serio tu búsqueda de significado. Aquí, por lo cierto, muchos de ustedes ya creen, pero pretenden que alguien, estás hablando con alguien que está muy apartado y que no creen en Dios y están muy asistentes y no quieren, pero dicen, aquí hay buenas cosas que te puedo enseñar. Él te está trayendo hacia Él mismo para encontrarlo. Y yo creo que debes de estar, tomar en serio de tu búsqueda de significado. No lo vas a encontrar en otro lugar. Él te está trayendo hacia Él mismo, realmente lo está haciendo. Por favor, respóndele. Por favor, búsquelo. Y por cierto, si esperas tener una certeza del 100%, nunca la encontrarás. Aún después de mi valle de 18 meses, en el 2002-2003, no te puedo decir de por 100% certeza, pero le diré ahorita mismo, estoy 99.99999 que estoy muy seguro. Dios no nos da esa opción, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él requiere fe. ¿Hay evidencias de cristianismo? Yo creo que sí, hay muy buenas evidencias. ¿Hay pruebas? No puedes probar nada. Por lo que sea que creas, ninguno de nosotros puede demostrar con 100% de certeza en aquello que cree. Ni la ciencia puede confirmar. ¿Quieren que lo pruebe? Lean un libro de texto de ciencia de 100 años atrás y dígame cuántas veces las cosas han cambiado. Todos vivimos por fe. Estamos tratando de ser lo mejor con lo que nosotros creemos. Pero en lo físico, la ciencia hace un buen tiempo, pero de cosmovisiones, no, eso no. Estamos hablando de cosas espirituales. Todos vivimos de fe. Y para quienes que ya creen en Jesús, profundicen su fe. No se queden en la superficie de la alberca. Yo creo que la fe cristiana es lo suficientemente sólida intelectualmente como para resistir las críticas del ámbito público. Yo lo creo. Y la verdad de Cristo no debe de quedarse dentro de las cuatro paredes de esta iglesia. Los cristianos deberían de creer tan profundamente a la verdad de Cristo que no pueden dejar de compartir con los demás lo que saben sobre Jesús. Yo espero que ese versículo suena familiar. Hechos capítulos 4:20. Ahora sean sabios al compartir su fe. En el boletín de la iglesia hemos incluido un folleto llamado Bendice a tu prójimo. Y ese no trabaja en español, solo traducimos como bendice a tu prójimo. Pero si lo leen va a tener sentido. Muchos ya lo conocen y si no, pues les invito a que se familiaricen con él. Así que en serio, llámame durante la semana. Y esa es una manera práctica para que puedan compartir su fe con los demás. Luego pedir equipo de oración que suban. Y para quienes aún no creen en Cristo, que no están comprometidos o convencidos por una razón, por favor, descubran qué enseña realmente el cristianismo. No te aferres a lo que siempre has creído o escuchado sobre el cristianismo. Y definitivamente no crean lo que la media te está enseñando sobre el cristianismo. Y en toda honestidad, muchas cosas que ven en la tele o cosas, si hay alguien cristiano, es siempre lo que no sabe bien, muchas veces. Así que encuentren lo que la cristianidad realmente es y abren su mente a la posibilidad de que un Dios realmente existe y que ha demostrado su amor por nosotros en la persona y la obra de Jesucristo. Ahora escuchen de nuevo el final del versículo 27. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él está cerca de ti, extendiendo su mano hacia ti. Por favor, ábrele tu mente y corazón. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por tu palabra y lo poderosa que es. Te agradezco porque me has visto a mí por unos valles muy profundos espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Ayúdanos a todos para ser honestos, intelectualmente honestos con la verdad de la palabra, con la verdad del cristianismo, con la verdad de Cristo, la verdad de la resurrección. Para aquellos de nosotros que creemos, incrementa nuestra fe. Para aquellos que están por creer, oro que hoy puede ser el día. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.